Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Amigo me reconoció en el acto, vino corriendo y me dio un apretado y cordial abrazo. Qué bueno encontrarte, me dijo en un murmullo, ya me estaba quedando sin odios. Saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos un nuevo día Mar de Fueguitos. Comenzamos con esta bagatela que os hemos leído de Mario Benedetti, historias de amigos y de enemigos, historias de gentes que se están quedando sin odios, que se necesitan para poder seguir viviendo los amigos y sus enemigos. El enemigo número uno de Occidente ha desaparecido, eso lo mismo dicen las crónicas, eso ha dicho el presidente de la nación más poderosa del mundo, el enemigo público número uno, asesinado por las tropas de los Estados Unidos de Norteamérica. Parece que Osama Bin Laden es cosa ya del pasado. Habrá que ir buscando nuevos enemigos con los que poner al día nuestros odios. En nuestra travesía y travesura de hoy por este mar de fueguitos vamos a viajar de la mano del periodista y viajero Xavier Bañuelos y su brújula sin norte hasta una cueva, bueno, luego os va a contar él dónde está concretamente, para quienes no la conozcáis, la Cueva del Viento, una cueva única, una cueva que tiene unos 18 kilómetros de longitud, escalonada en tres niveles, el mayor tubo volcánico de la Unión Europea, el cuarto tubo volcánico más largo del mundo. Ahí está esa cueva del viento, iremos de la mano de Xavier Bañuelos, por ella caminaremos, descubriremos qué esconde, qué podemos encontrar dentro de esa cueva del viento. Además hablaremos también en el 2 de mayo, del 1 de mayo hablaremos de los trabajadores y de las trabajadoras, hablaremos del May Day, del 1 de mayo, pero de los precarios y precarias. Historias también que tienen que ver con elecciones, con partidos políticos, con utopías electorales. Historias que nos van a llevar también a hablar de periodistas amenazados en Honduras, a hablar, bueno, de diferentes rincones del planeta. Y comenzamos presentándoos el último trabajo después de 2 años de gira, una gira que llamaron Prolijo Tour. Después de más de 60 conciertos, la Limoncello presenta su nuevo trabajo, Equinox es el título de ese disco. Dicen en la presentación de este disco, cuando el sol llega al cenit, cuando después de 6 meses de noche por fin sale el sol, cuando de la caducidad brota de nuevo la flora, cuando los seres nocturnos disfrutan lo mismo que los diurnos, entonces llega Equinox, el cambio que estabas esperando. 12 temas inéditos y una versión de un tema de Chalart 58 forman este disco Equinox de la Limoncello. Diversas colaboraciones de lujo: Willy Fuego, por ejemplo, en el bajo; David Burguiñón, por ejemplo, a la guitarra española en una de las canciones; o las voces femeninas también de Ángela Páez e Irene Labrador forman este Equinox, este nuevo disco de la Limoncello, dicen, más electrónico que nunca. Comenzamos con un poquito de música. Son, como os digo, la Limoncello, Equinox, su último trabajo, Crazy World. Le cantan a este mundo loco en este tema que escuchamos ya. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando del ataque que ha sufrido un fundador y director de Radio 1 de San Pedro Sula en Honduras, Arnulfo Aguilar. Sufrió un atentado en las inmediaciones de su domicilio la noche del pasado día 27. La radio es cercana al Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. Unos 10 hombres armados y con el rostro cubierto con pasamontañas esperaban a Arnulfo Aguilar en los alrededores de su casa la noche del pasado 27 de abril. Al percibir su presencia, el director de la emisora cambió su camino en el último momento y logró evitar una posible agresión. Algunos de los hombres encapuchados ingresaron en su residencia, aunque luego escaparon al escucharle pedir auxilio a sus vecinos y llamar a la policía. Arnulfo Aguilar denuncia que ha habido un intento de homicidio frustrado contra su persona y lo atribuye a una información que dio en su programa de radio. Aguilar mencionó durante la emisión un cable de WikiLeaks que vincula a las Fuerzas Armadas de Honduras en la provisión de armas al mercado negro de México y Colombia. La víctima sospecha directamente que el ejército es responsable de esta acción represiva. La estación educativa es blanco regular de las fuerzas de orden desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio de 2009. Hay que decir también que desde el marzo de 2011, además de Arnulfo Aguilar, también han sido víctimas de atentados el director de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, Frankie Meléndez, el director de la radio comunitaria Faluma Bimetu, Alfredo López y el periodista de La Voz de Zacate Grande, Pedro Canales. Ataque contra uno de los fundadores y director de Radio 1 de San Pedro Sula, en Honduras. Comunicado, nota de prensa que nos llega desde las gentes del Gasteche de Zalla. Denuncian que ha vuelto a ser atacado este pasado fin de semana. Alguien entró al Gasteche de Zalla, dicen, rompiendo la puerta, hizo un agujero en la tubería del agua del baño del tercer piso. Esta empezó a perder agua, inundando la casa entera. Esto, teniendo en cuenta que la casa está muy envejecida, supone un gran riesgo tanto para la construcción, para los que la utilizamos, denuncian desde el Gasteche de Zalla. Está claro que esto ha sido algo premeditado y lo ha hecho alguien que conoce muy bien la casa. Por lo tanto, no tenemos dudas de que han intentado hacer el mayor daño posible y, por supuesto, para echarnos del Gasteche. Alguien prefiere destruir la casa antes de que nosotros le demos un uso. Esto no es más que uno de los impedimentos que nos estamos encontrando durante estos 3 años que intentamos sacar adelante el Gasteche de Zalla. Desde el Gasteche de Zalla recuerdan también que, de cara al largo proceso judicial que vive el Gasteche de Zalla, la necesidad de denunciar una vez más la situación en la que se hallan inmersos los 3 imputados en este juicio, además de la desproporcionada petición económica, llevan 3 años teniendo que ser objeto de falsas acusaciones y petición de embargos. Como ya afirmó y afirma la Gasteche Asamblea de Zalla, las 3 personas imputadas no se encontraban en el inmueble en el momento de la entrada al Gasteche, lo que deja en evidencia la incompetencia de la actuación policial. Quieren buscar culpables, aun sin tener ninguna base para su acusación. Están intentando arruinar la vida a estas 3 personas por una casa que estaba completamente inhabitable, con además previo acuerdo que hoy en día niegan, prefiriendo que esta se venga abajo antes que darle un uso social. Desde la Gasteche Asamblea de Zalla vuelven a exigir la retirada de las acusaciones contra los 3 integrantes de esta Gasteche Asamblea y también que se repare el daño a estas personas y que el Gasteche sea reconocido como un bien del pueblo. El próximo día 28, en el Gasteguna de Zalla, van a denunciar y reivindicar una vez más todo esto que estamos contando. Dicen que esperan que la gente sea consciente de la necesidad de unirse bajo esta injusticia, independientemente de su participación o no en este proyecto del Gasteche de Zalla. Esta nota de prensa, en la que denuncian este ataque al Gasteche de Zalla el fin de semana, está firmada por la Gasteche Asamblea de Zalla. Hablamos ahora de la campaña Ropa Limpia, que en el Estado español coordina la ONG SETEM. Ha recogido las políticas comerciales de 12 firmas de moda en la publicación Moda, Industria y Derechos Laborales, guía para un consumo crítico de ropa, donde alerta sobre la explotación laboral que llevan a cabo estas empresas en países del sur. La publicación señala que 20 años de responsabilidad social corporativa no han mejorado las condiciones de vida de las obreras de la confección y reclama que la lucha contra la explotación no se deje en manos de las medidas voluntarias de las empresas transnacionales, que a su juicio están más preocupadas por su imagen de marca que por el bienestar y la dignidad de los trabajadores. También incluye esta publicación fichas con las políticas comerciales de compañías presentes en el Estado español como Inditex, Adolfo Domínguez, Benetton y H&M. Analiza la evolución de los compromisos de 4 de las principales empresas de ropa deportiva y presenta también las contradicciones entre los compromisos y las políticas reales de cadenas como Carrefour, Lidl y Aldi. También recoge esta publicación de la campaña Ropa Limpia, cuatro relatos cortos basados en las experiencias reales de las obreras y ofrece criterios para un consumo crítico, junto con referencias a formas de producción y comercialización libres de explotación. Coincidiendo con la publicación de esta guía, la campaña Ropa Limpia ha presentado también el cortometraje 38, elaborado en colaboración con Educación para la Acción Crítica y cuyo título se refiere tanto al salario mensual medio en euros de una trabajadora de la confección en Bangladesh como a la talla máxima para enfundarse los productos de las grandes firmas de moda. 38 es el título de este cortometraje que se ha presentado a la vez que esta guía de la campaña Ropa Limpia, Moda, Industria y Derechos Laborales, guía para un consumo crítico de ropa. Nos vamos ahora hasta Chile. Una delegación de mapuches ha pedido a la Corte Suprema de Justicia de Chile que anule el juicio oral en el que fueron condenados cuatro comuneros mapuches a 20 y 25 años de prisión. Los mapuches presos realizan una huelga de hambre desde hace ya más de 45 días. Héctor Yaitul, Ramón Yanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel en la causa que investigó el atentado contra el fiscal Mario Elgueta. El representante indígena, el cacique Luis Palapechún Yefi, sostiene que los poderes económicos han presionado para enjuiciar injustamente a los mapuches en la zona sur. Los familiares de los presos han remitido una carta a la máxima autoridad de la Corte Suprema, Milton Huica. Califican de alarmante que los jueces consideren el testimonio de oídas de un policía que habría escuchado la declaración voluntaria de uno de los mapuches que supuestamente se habría autoinculpado e incriminado a otros comuneros, y agregan que dicha declaración fue obtenida bajo tortura. Hay que recordar que ya en 2010 estuvieron más de 80 días en huelga de hambre. Algunos de estos presos mapuches ahora llevan de momento más de 45. Escuchamos a Luis Palapichún Yefi, cacique de la jurisdicción Cuinco en Chile, hablando de lo que están haciendo los poderes chilenos contra estos mapuches.
Hoy día los poderes económicos han sido la presión que llevan para enjuiciar injustamente a nuestros hermanos mapuche allá en la zona sur, estos testigos con rostros cubiertos, la ley antiterrorista que se está implantando para nuestra sociedad.
Seguimos, vamos con algunas de las citas para la agenda de hoy aquí en Bilbao. Arranca el tercer ciclo Cineforum organizado por Biladi, el Centro Cultural Palestino. Mujeres, Oriente Medio y Resistencia Civil es el título de este tercer ciclo, tercer Cineforum, que va a tener lugar en Bilbao desde hoy y hasta el próximo día 5, hasta el jueves. La Asociación Palestina Biladi es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2003 y cuya finalidad es estrechar los lazos culturales entre el pueblo palestino y el vasco. Biladi significa mi tierra en árabe, la tierra de 8 millones de palestinos y palestinas repartidos entre los territorios ocupados y los campos de refugiados. Biladi organiza este cineforum en el que, por ejemplo, hoy se va a poder ver una película de la directora Ula Tubari, para hablar de la Palestina histórica. Esta actriz y realizadora de Nazaret expone en imágenes la vivencia íntima de la identidad palestina desde su condición de ciudadana israelí, obligada a celebrar desde niña el Día de la Independencia israelí, que para muchos otros palestinos es el día de la catástrofe palestina o la Nakba palestina. La propia Ula Tabari va a asistir a la proyección de esta película. También va a participar después en esta charla que va a haber con la película Nadia Samara, que es doctora de la universidad y licenciada en empresariales por la Universidad Jordana de Amán. Va a estar la mesa moderada por Alasne Camiña, representante de la Dirección de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Vizcaya. Película sobre la Palestina histórica. Después, mesa redonda sorpresa, película esta tarde a las 6:30 en el Palacio Euskalduna, en la sala A2 del Palacio Euskalduna. Mañana martes el tema que tratará este Cineforum va a ser la diáspora, el miércoles hablarán de Cisjordania y el jueves de Jerusalén. Mañana, ya os anunciamos aquí, en Mar de Fueguitos, por aquí se pasarán algunas de las invitadas que van a participar en este Cine Forum para hablar de la diáspora. Por ejemplo, mañana charlaremos con Mar Mendigutía, filóloga árabe, investigadora sobre los refugiados de Palestina, y también con Salam Al-Maslamani, presidenta de la comunidad palestina en Cataluña. Ambas dos, Mar y Salam, esperemos mañana, si todo va bien, puedan pasarse por aquí, por Mar de Fueguitos, para hablar de este Cine Forum, para hablar de la diáspora palestina, para hablar de su tierra y de nuestra tierra, de Biladi. Palestina, Biladi Vasca. Mujeres, Oriente Medio y Resistencia Civil, desde hoy por la tarde, todas las tardes, 6:30 de la tarde, Palacio Euskalduna, sala A2. Más proyecciones. Esta tarde se presenta en Saspicatu, en el Gasteche Saspicatu, el casco viejo, a las 7, el documental sobre el desalojo del centro social ocupado Casas Viejas en Sevilla, a las 7 de la tarde en el Gasteche Saspicatu, el día siguiente en Gasteiz y después en Iruña y finalmente en Donosti. A las 7 de la tarde, Saspicatu Gaztetxea, documental sobre el desalojo de Casas Viejas en Sevilla. Y una cita más para hoy dentro de los cursos de los talleres de la Ecoescola 2011. Hoy en Baracaldo estará hablando Iñaki Antigüedad. Va a estar hablando sobre el clima, sobre el cambio climático, en una charla que va a ser en euskera. Hoy en Baracaldo, mañana en la Ecochea, en el casco viejo de Bilbao, Iñaki Antigüedad hablando sobre el cambio climático en la Ecoescola. En Baracaldo, de 7 a 9 y media, en la avenida Euskadi número 38, en Bilbao, de 7 a 9 y media también, mañana en la calle Pelota, en el número 5. Cerramos nuestro diario de a bordo, vamos con más historias, historias del 1 y del 2 de mayo.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Hey, sí.
Precaria pelea. Pelea, pelea. Y el precariato mola mogollón. No son inmigrantes y viven donde yo. Dale papeles a esta morenita y a todos una casa digna y baratita. Lo bailan los quits, lo bailan estudiantes, lo bailan los manteros y también los canques. Lo bailan los artistas, lo bailan los currantes, las cuidadoras y todos los migrantes. Y el precariado dice así:
uno,
el copilet.
Dos,
una casita.
Tres,
los papeles.
Cuatro,
el hula hop. Si estás trabajando o estás estudiando por no tener papeles, no te han dejado.
El Día de los Trabajadores y las Trabajadoras de 2011, el 1 de mayo de 2011, pasará a la historia como el Día de los Trabajadores, en el que además aquí de celebrar también el Día de la Madre, en otro rincón del planeta, por ejemplo en Roma, se beatificó al anterior Papa, a Juan Pablo II, en presencia de muchísimos jefes de estados, incluido, por ejemplo, el dictador Mugabe. Día Internacional del Trabajo con beatificación incluida. Beatificación de Juan Pablo II, el mismo que, por recordar algunas de las cosas que hizo o dijo cuando era papa. Ahí está esa felicitación que en 1994, por sus bodas de oro, envió a Pinochet y a su mujer. Decía esa felicitación de Juan Pablo II al general Augusto Pinochet y a su notable esposa doña Lucía Iriart Pinochet en ocasión de las bodas de oro de su matrimonio, como prenda de abundantes gracias divinas, les concedo con gran placer a ellos, así como a sus hijos y nietos, una bendición apostólica especial.
A esa morenita y a todos una casa digna y baratita, lo bailan los quits, lo bailan estudiantes, lo bailan los manteros.
La iglesia que ha elegido el primero de mayo para hacer beato a Juan Pablo II, movilizaciones por el primero de mayo en diferentes rincones del planeta. Nosotros nos quedamos con los 10 añitos que cumplía este primero de mayo de 2011, el May Day, la reivindicación, el día de lucha de los precarios y precarias de todo el mundo. Un primero de mayo de 2001 se celebró en Milán la primera edición del May Day. Y este año se ha celebrado en Milán el 10º aniversario de este May Day. Se ha venerado en Milán al santo trabajador laico San Precario. Miles de precarios de toda Europa, en diferentes rincones, en diferentes May Days, han protestado contra las privatizaciones, los despidos, la austeridad, los recortes y los sacrificios. San Precario se convierte en estos actos en el santo de un sujeto político autónomo que crea acción política, plantea preguntas, apunta soluciones y desarrolla conflicto.
Precaria pelea.
Queremos una renta de base universal no condicionada, desligada del contrato de trabajo. Queremos un nuevo Estado social con derechos para todas y todos, que dé acceso a los bienes comunes, es decir, a los saberes, conocimiento, agua, servicios sociales, casa, movilidad sostenible. Pedimos la ciudadanía para los migrantes, desligada del contrato de trabajo y el derecho a la libre circulación. Pedimos la reducción del caos de las formas contractuales. Pedimos más dinero y un salario mínimo horario y gritamos con fuerza que queremos todo lo que nos han quitado: derecho a la maternidad, a la jubilación, a las vacaciones. En pocas palabras, pedimos de nuevo el derecho a elegir contra el chantaje de la necesidad y el miedo.
Esta situación va a tambalearse si vamos todas juntas, precarias inmigrantes. Esta situación va a tambalearse.
Es parte del manifiesto que en ese May Day de Milán de este año se ha leído. Nativi Immigranti Uniti era el lema de esa May Day del 2011 en Milán. Como os digo, también ha habido en otras ciudades, por ejemplo en Lisboa, se ha celebrado también el May Day con una manifestación el primero de mayo y también con una acción en el aeropuerto de Lisboa contra varios dirigentes del Fondo Monetario Internacional que llegaban a Portugal, a Lisboa. Era ya, creo, la tercera edición del May Day en Lisboa y por primera vez también, allá en Portugal, este año se ha celebrado un May Day en Oporto.
Precariado mola mogollón, no son inmigrantes y viven donde yo. Dale papeles a esta morenita y a todos una casa digna y baratita. Lo bailan los quits, lo bailan estudiantes, lo bailan los manteros y también los calques, lo bailan los artistas, lo bailan los currantes.
Decir que en Milán, donde cumplía 10 añitos ese May Day, los devotos y devotas de San Precario actuaron contra la apertura de tiendas y centros comerciales en esa jornada de los trabajadores y de los precarios, y también anunciaron una próxima huelga precaria allá en Milán.
Este 1 de mayo no van a pararte, si vamos todos juntos, precarios inmigrantes, esta situación va a tambalearse, si vamos todas juntas, precarias inmigrantes, esta situación va a tambalearse.
Mayday, mayday, mayday.
Mayday, 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 la lucha de los precarios y de las precarias de Europa, 10 añitos en Milán, también maydays en Lisboa y en Oporto. Por ejemplo, al hilo de este primero de mayo, nosotros nos quedamos ahora con las reflexiones de Rengo Rongo, o lo que es lo mismo, el alter ego del poeta Jorge Rietschmann. En uno de sus libros, en el libro en el que Rengo Rongo contaba o hablaba de su manera de entender y de vivir la vida, de ese libro de Jorge Rietschmann sacamos estas reflexiones, interesantísimas reflexiones sobre el trabajo y el tiempo libre, el trabajo y el ocio, el domingo y el lunes. Lunes, por ejemplo, como el de hoy, 2 de mayo. ¿Qué pasa en un día como hoy? ¿Qué pasa? ¿O por qué hay que prestar tanta atención a los lunes? Escuchamos a Rengo Rongo en la voz de nuestra compañera.
Lo problemático, razona Rongo, nada original, es la relación entre domingo y lunes, tanto si hablamos de los amantes como si de la revolución. La relación entre la fiesta y el trabajo. Pensemos en los amantes. Están en el hortus conclusus de su lecho, apasionadamente consagrados a su tarea de recibir el mundo en el cuerpo del otro y regenerarlo juntos, pero en algún momento hay que salir de la cama y dedicar algún tiempo a alguna otra tarea que permita pagar el alquiler. Pensemos en la revolución. Se desploman instituciones caducas, viejas alienaciones, se despliegan aéreos, enormes lienzos de fraternidad, cunde una gran ilusión transparente donde todo parece cercano, con vivísimos colores y detalles, y el hombre nuevo y la mujer nueva desertan de su condición más bien espectral y casi parecen darnos la mano desde cada uno de nuestros prójimos. Pero en algún momento hay que apearse del festival de comunismo orgiástico y pensar en cómo organizar la reproducción social, la producción de lo necesario, la instrucción de los niños y la defensa contra los enemigos de la revolución. Y todo ello a base no de hombres y mujeres nuevos, sino de los viejos Adanes y Evas de siempre. Lo que decíamos, el nexo entre domingo y lunes, la prueba de la vida cotidiana para los amantes, la prueba de las nuevas instituciones para la revolución. Hace falta mucha más imaginación, coraje, aguante y amor para salir con bien del lunes que para triunfar el domingo.
No hay mejor lunes que este 2 de mayo para escuchar a Rengo Rongo hablar de los domingos, hablar de los lunes, de la importancia del lunes. Nuestra compañera María ponía voz a estas reflexiones proletarias. Por cierto, mucha suerte con este lunes 2 de mayo. Al hilo de este May Day que ha cumplido 10 años en Milán, nos quedamos con otra de las canciones de la Limoncello, en este caso una que lleva título italiano, Dimmi come tu fai, la Limoncella. Seguimos viajando por Mar de Fuitos.
Poco lo consigue, que poco a poco muere, en su tumba y lo persiguen. Aquellos que soñamos simplemente con ser libres, alzamos la bandera y mi corazón les sirve. Pero crucé el fuego en condición humilde, la tilde es el acento, y que le pongo a mis hermanos por ser todos comunes en este barco en que viajamos. No perdimos el norte, no, y ni tampoco lo encontramos. Pero el rumbo es claro y el viento un aliado, liados con el mundo cuando el mundo está amargado. Y no perdemos un segundo al gritar alcantilados. ¿Cuántos están de mi lado? ¿Cuántos ven algo profundo en el pozo que hemos cavado? En el alma del moribundo. Dime cómo me to fight.
Equinox es el título del nuevo disco de La Limoncello. Seguimos navegando, seguimos viajando por mar de fueguitos. Nos vamos ahora hasta una cueva de viento. Nos vamos con el periodista y viajero Xavier Bañuelos, con su brújula Sin Norte. Un día llegará un viento que arrancará de cuajo todas las veletas, dice el poeta David Eloy Rodríguez. Hasta ese día, hasta que llegue ese viento, nos conformamos, por ejemplo, como estos que vamos a conocer a continuación. Son vientos encerrados en una cueva.
Brújula sin norte.
Salud, amigas y amigos de lo recóndito, de silencios y oscuridades, de bellezas de mil filos y naturalezas extremas, de delicadas supervivencias y vidas pendientes de un mero susurro. Las pequeñas cosas guardan innumerables secretos, y descubrirlos no es un reto, es simplemente un privilegio. Hace unos 27.000 años, milenio más o menos, Guayota se enfadó. En su pugna eterna con Achamán, el dios de los cielos, Guayota suele llevarlas de perder. Por eso monta en cólera de vez en cuando, y aunque no logre la victoria, eso no impide que abra grandes boquetes en la tierra y que escupa toda su rabia destructora. Y es mucha y muy potente, porque Guayota, el maligno dios guanche de los infiernos, mora en las cimas abrasadoras de un echaide burbujeante de lavas. Hace unos 27.000 años, milenio más o menos, el pueblo guanche aún no habitaba Tenerife. No había cruzado las aguas del Atlántico desde tierras bereberes ni había descubierto sus costas. Esto ocurrió hace tan solo unos 3.000 años, siglo más o menos, bautizando a la que iba a ser su isla como Achinet. Pero eso no importa en realidad, porque según dicen, las diosas y los dioses son anteriores a los humanos, así que a buen seguro, Guayota ya vivía en Echeide, o lo que es lo mismo, en el corazón del Teide. Hace por lo tanto unos 27.000 años, milenio arriba o abajo, la furia de Guayota se rebeló una vez más contra Achamán. Reventó la ladera oeste del gran volcán a más de 3.100 metros de altitud, horadando una boca de 800 metros de diámetro y formando montaña Chajorra, o si se prefiere Pico Viejo, que es la segunda más alta del archipiélago. Las lavas basálticas que salieron del cráter y que fueron resbalando por la ladera norte llegaron hasta Icod de los Vinos, que entonces no existía, claro. Eran lavas pajoe, bastante fluidas, que a esa altura se encontraron con una pendiente relativamente moderada. El aire, a menor temperatura que el magma, hizo que ésta se enfriara en la parte superficial, creando una costra sólida semicircular que aisló al resto de lava, la cual seguía fluyendo por su interior. Cuando el derrame de lava finalizó y la última gota dejó de circular, el canal formado por la corteza de magma se vació, formando un largo tubo que hoy se conoce como Cueva de los Vientos. Este tipo de formaciones geológicas no son raras. Se pueden encontrar en casi todos los complejos volcánicos de lavas basálticas, como el espectacular Kazumura Ola en Hawái, el más largo del mundo, nada menos que con 65 kilómetros de longitud. El primero que yo recuerdo haber visto fue hace ya unos cuantos años, en la isla Santa Cruz, en las Galápagos. Pero no hace falta irse tan lejos. Hay magníficos tubos de lava en las Azores o en las mismas Islas Canarias, como el tubo de Todoque en La Palma, la Cueva de los Naturalistas en Lanzarote, o los muy modificados Jameos del Agua también en Lanzarote. Pero la Cueva del Viento tiene una singularidad que la hace única y que es todo un sistema subterráneo conocido como Cueva del Viento Sobrado, con más de 18 kilómetros de longitud y escalonado en tres niveles. Es el mayor tubo volcánico de la Unión Europea y el cuarto más largo del mundo, con decenas de ramificaciones aún sin explorar. Sus formaciones geomorfológicas son una verdadera preciosidad. Tenemos pasadizos de amplitudes diversas, desde los más estrechos, donde apenas cabe una persona, hasta grandes salas donde celebrar una convención. Largos corredores se entrecruzan con multitud de desvíos que pueden acabar en una sima que se hunde en las profundidades o que sale al exterior. Se pueden ver cascadas de lava, escalonamientos laterales y estalactitas de lava, aunque no son propiamente estalactitas, sino algo así como mocárabes negros formados cuando una lágrima de lava se desprende del techo aún viscoso y se solidifica antes de que la gota logre desprenderse. A la belleza laberíntica de las formas hay que sumar una microfauna única, porque aunque parezca mentira, en este hábitat tan hostil también hay vida. Los tubos de lava forman un delicado ecosistema que, en el caso de la Cueva del Viento, alberga 190 especies animales, 48 de las cuales son las que se denominan troglobías, es decir, especies adaptadas a la vida en un medio hipogeo y que serían incapaces de sobrevivir en el exterior. La mayoría son invertebrados, cuyo proceso evolutivo les ha hecho perder la pigmentación y los ojos, en un intento de ahorrar energía preciosa para sobrevivir en un ambiente cavernícola, escaso de recursos y donde ambas cosas son innecesarias. En la Cueva del Viento se han identificado hasta 15 especies nuevas para la ciencia, con endemismos como la cucaracha anoftalma o dos tipos de escarabajos. Además, se han encontrado fósiles de especies ya extintas, como el lagarto gigante, el escribano patilargo, la rata gigante y la codorniz canaria. Pero si por algo me gusta la Cueva del Viento, más allá de su belleza o de su singularidad como ecosistema, es por el espíritu de conservación de quienes se encargan de mantenerla. Como ya hemos dicho, es un ecosistema muy sensible, con unas condiciones estables de luz, humedad, temperatura, donde cualquier variación, por pequeña que sea, pueda resultar desastrosa. La misma respiración de las y los visitantes y su calor corporal pueden hacer que estas condiciones se vean alteradas de manera peligrosa. Las medidas de cuidado son meticulosas. Las visitas se realizan en un tramo determinado en grupos de 14 personas y con un cupo diario reducido. No hay iluminación artificial, lo cual nos permite disfrutar la experiencia de la oscuridad y la quietud. No hay iluminación artificial, lo cual nos permite disfrutar la experiencia de la oscuridad y la quietud. No hay juegos absurdos de andar bautizando con nombres a las formaciones geológicas. Y el único sonido es el de nuestras pisadas y el de las explicaciones de quien nos conduce, muchas fuera de la cueva, las imprescindibles en el interior y con un afán didáctico y una maestría dignas de elogio. Y no puedo dejar de mencionar aquí a Alfredo, el que fue nuestro guía, capaz además de contagiar su pasión por la naturaleza y la espeleología. La visita se complementa con un paseo etnohistórico y geológico a pie hasta la entrada por antiguos caminos reales que unían norte y sur de la isla, por pequeños campos lábicos y por un bosque de fayal brezal y pinar canario. Como empezamos, con la retamilla, un mano a mano entre el timple de José Antonio Ramos y el piano de Polo Ortí. Y no lo olvidemos, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
timple y con el piano que nos ha dejado Xavier Bañuelos, vamos despidiendo hoy este Mar de Fueguitos. Mañana volvemos con historias de Palestina y de la diáspora palestina, con protagonistas aquí en Mar de Fueguitos. Ahora nos quedamos con música de este disco Equinox de La Limoncello, este tema en el que nos invitan a gritar contra lo que no nos gusta y a gritar lo que nos gusta, a gritar lo que somos. Grítale, La Limoncello. Hasta mañana, agur.
Grítale enchufado a tu ego eléctrico. Grítale anclado que busco algo místico. Ético y no bélico es tu diagnóstico. Grítale hermano igual neurótico. Grítale desubicado del cáncer al trópico. Grítale ultrajado que somos utópicos. Típico y tópico y metafísico. Grítale hermano a tu ego psíquico. Grítale desamparado amor platónico. Grítale retórico a tu oráculo. Ridículo incentivo, un tiro parabólico. Grítale hermano, el don acústico. Grítale el grado de su estado escéptico. Oráculo, ridículo, incentivo, un tiro parabólico.